tenido acceso a inventos importantes caseros?
Sí.
Claro, si será inventor también.
También
lo fui.
Inventor.
Sí. Con 6 años reinventé el teléfono de hilo encerado. Ya estaba inventado, pero yo lo hice de media distancia, 15 metros.
Sí.
¿Cómo?
Ya era harto difícil poder comunicarte con, en este caso, mi vecino Carletes, que vivía también en el séptimo, de balcón a balcón a tanta distancia. Entonces tuve que estar probando con distintos hilos, que enceraba yo personalmente,
claro,
hasta que di con el que mejor conducía la voz. ¿Eh? Se hace con dos. Bueno, eso lo habréis hecho
con dos yogures, vamos.
Sí, sí, con los dos yogures.
Esta vez a 15 metros.
El transportador de juguetes.
Él solo.
Eso lo hacíamos en Morón y no estábamos.
¿Qué es el transportador de juguetes?
He dicho reinventé, no inventé. El transportador de juguetes era un capacho que, con un sistema de poleas y cuerdas de tender, hacía que yo pudiera llevar, sin salir de mi habitación, los juguetes de un lado a otro. Y luego también poder volcar el capacho, porque eso estaba por encima de mi cabeza, para que los juguetes cayeran.
Qué bien.
Así, tú, el tío.
Luego hice la camarera...
Así se pasan dos amigos míos, sí, los tranquimacines.
La camarera monomango con bandejas giratorias.
Camarera monomango.
Monomango.
No monomando, monomango.
Suena guarro eso, ¿eh?
Sí.
Sí. No, pero no lo era. Bueno, una camarera, como bien sabéis, es un mueble para transportar bebidas.
Ah.
Pero yo lo hice con las bandejas giratorias. O sea, podías desbloquearlas y sacarlas hacia un lado y hacia otro en tres
pisos diferentes. Como la de diferentes. Los hospitales.
Qué cabeza.
¿Eh?
Como la de los hospitales, las mesas para comer.
Sí, pero estas no eran extraíbles, sino giratorias. Giraban sobre un mismo eje.
Qué barbaridad.
Qué cabeza, ¿eh?
Qué barbaridad.
Y más cosas que ya os contaré a lo largo del programa, solo, porque no quiero restar protagonismo al resto.
Solo tengo una duda, Goyo.
Dime.
La polea del transportador de muñecos te sigue quedando por encima de la cabeza, ¿no?
Sí, supongo que sí. No, ya no existe eso. Y ahora estoy buscando inversores, pero bueno, ya os diré para qué.
¿Para qué?
¿Qué tal, Rosario? Buenos días.
Buenos días. Estoy como loca con hablar contigo.
Oh, señora.
Mi padre es que es un caso. Siempre está pensando en algo. Y se inventó la sonda vesical externa.
¿Cómo?
Perdón.
Aina, se lo voy a explicar.
A ver.
Resulta que tenía problemas de continencia urinaria. Entonces, un día vamos al médico y quedó con ellos, y me dice mi madre, anda, que te enseñe tu padre el invento que se ha hecho antes de entrar al médico. Cuando me dice lo que había hecho, con la recámara de una de las bicicletas, se la había metido en el pene. Se lo había sujetado con esparadrapo, y al final de la recámara había puesto una bolsa de plástico atada a la pierna. ¿Qué le parece?
Pues es magnífico.
Es magnífico. Y como esas, por el tema de la orina, las que quiera. Las que quiera, o sea, se ha inventado.
Esto era meter lo que viene siendo en
una cámara de bici.
En una cosa de esa.
Sí, de la bici. De la
y eso le quedaba, y le cogía apretadico bien, ¿no?
Bien.
Me imagino que apretadico le quedaba porque le dije, yo no se lo vi, le dije, haz el favor de quitarte eso.
Claro.
Porque nos echan del hospital.
Bueno, y no hacía falta sondarse, que es una incomodidad.
Nada. Además, por eso era externa.
Claro.
Externa.
Claro.
¿Y el médico qué le dijo?
El médico, cuando yo se lo comenté, me dijo que siguiera inventando cosas. Que siguiera, que lo mismo evitaba el problema que él tenía. Ahora, de hecho, está sondado bien. Con su sonda normal. Uh-huh. Pero aún con esas, se inventa cosas por no ponerse un pañal.
Claro. Pues se demuestra. Bueno, pues oye.
Fíjate, el pañal para mayores, yo recuerdo haber hecho una entrevista a la señora que lo inventó, que era una señora de Málaga, ¿eh? Porque, sí, el pañal para personas mayores, que porque tenía un problema con su padre y se lo inventó una señora, que además tiene cedido los beneficios.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, buenos. ¿Y el invento cuál es?
Encantado de saludarte y a ti y a todo tu equipo. Mira, mi padre, que era humanista, esto es un homenaje para él, inventó por el año 78 o 79 un invento. Nosotros vivíamos en un tercero, para bajar la basura desde el balcón a la calle. Recuerda tú que antes no había los contenedores.
Sí, se dejaba las bolsas ahí.
Y se dejaba la bolsa en la puerta, llegaba el camión y la iba cogiendo. Y entre el edificio nuestro, entre nuestro balcón y el otro edificio, había un huequecito muy aparente. Y mi padre inventó, cogió, haceros la idea, una bisagra un poquito larga. En la bisagra tenía un cable y en el cierre de las dos bisagras un pasador donde cogía la bolsa con el nudo. Era así de simple. Tú te ponías en el hueco del balcón y bajabas con el cable, iba bajando. ¿Me oís?
Sí.
Y llegaba ya al suelo y tiraba del otro cordel, se abría el pasador y dejaba la bolsa en la calle. Esto era estupendo porque...
O sea, la bolsa la bajaba a pulso.
Efectivamente, sí. La bajaba a pulso con cuidado de que el otro cable no se pillara con ninguna cosa porque se podía abrir y se escoñaba la bolsa. Entonces, claro, nadie en casa, ni mi hermano ni yo, por la noche era un número, venga, baja la basura, yo no tengo ganas. Total, que mi padre cogía la bolsa, iba al balcón, pum, 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 la bajaba, la soltaba. Así dos o tres días, yo, papá, yo tendría 10 años, papá, déjame a mí, que no, déjame a mí que la baje, déjame a mí. Ten mucho cuidado de no pisar el cable, joder, si antes me lo dicen, te lo piso. Cuando iba por el segundo, pisé el otro cable, claro, se abrió la presilla y la bolsa de basura pegó un guarrazo en la calle, dijo mi padre, ay, recogió el invento, lo guardó, dice, por las escaleras, como todo el mundo.
Pero no deja de ser, nosotros que vivíamos en un quinto teníamos una bolsa para subir el pan. Sí. Que se tiraba con una cuerda desde la ventanica del lado de la puerta, metía Carmen ahí, tiqui, y luego la liaba otra vez la cuerdica y tiraba la bolsa para arriba. Porque eran cinco pisos sin
ascensor, claro.
Mira.
En la ventana indiscreta sacaban así al perro, una de las vecinas que aparece ahí en la película. Las casas sacan el perrito, el caniche en una cestita y luego lo subís.
Lo que parece mentira y se me había olvidado era eso, que se recogía la basura. No me acordaba
yo. Sí. Pero no hace tanto.
No hace tanto. Pero lo que pasa es que ya uno tiene tan asimilado lo otro que se le olvida, ¿no?
Se dejaban acordados bolsas y bolsas, cantidades ingentes de basura.
Eso cuando existían bolsas. Cuando no existían las bolsas, en el cubo con el papel de periódico.
Sí, señor.
Y se vertía directamente al cubo que ponían en la calle. O sea,
que decían, baja el cubo.
Baja el cubo.
Y en mi pueblo pasaban también la gente de las cáscaras, que era para darle de comer a los cerdos y demás. Claro, entonces cogía las cáscaras de los restos de las comidas.
Sí. ¿Pero seguían los romanos en España o...?
No, fue cuando
¡Gregorio! ¡Buenos días!
Buenos días, Gregorio.
Y dígame, ¿de qué mi invento casero me habla?
Mira, te hablo de un invento casero de lo más normal del mundo. Resulta de que hago un avión, tendría un metro y medio así, y ahora cojo y le pongo un alternador adelante con sus aspas del ventilador de un camión. Lo pongo un mástil gordo y lo pongo en la azotea. En la azotea, lo más harto ya de aquello. Las casas son unas casas de barrio, no son adosados como estos que se compran ahora, sino casas adosadas de que cuando tiene un poquillo de dinero ponen 50 ladrillos y al otro mes ponen otros 50. Y toda la calle hecha. Pues cojo y pongo mi avión arriba con un disyuntor y todo preparado para dar corriente al garaje y al patio. Claro, pues como esquina, es decir, hace tanto viento, pues estupendamente, aquello, todo, y parte de la calle alumbrada. Pero de buena primera sale un huracán de eso de ciento y pico el viento, y empieza aquel avión y aquel mástil a moverse, y la casa se temblaba entera. Mi tío vivía abajo, mi tío sube para arriba, lloviendo, los vecinos, el avión armó aquella noche la grande, todo el barrio despierto allí quitando el avión, a ver quién era el guapo que subía con ciento y pico arriba para quitar el avión. Bueno, se armó la de Dios allí en el barrio, y nada.
Pero el avión voló.
¿Qué va? Bueno, voló media casa, porque aquello se cayó sobre la otra casa del vecino y se armó la grande, porque aquello no había quien parara el avión con las aspas aquellas de hierro.
Pues oiga, dos aspas de ventilador, el avión tenía que ser grande entonces.
Un metro, dice,
el avión tenía un metro y medio, cerca de dos metros de tablero marino forrado con fibra de vidrio. Y el avión, pues, de la Segunda Guerra Mundial, copiado por una revista, el avión era precioso.
¿Pero usted cómo aspiraba a manejar el avión y la dirección del avión una vez estuviera en lo alto?
Claro, con, si, la parte de atrás del avión tiene una...
Una aleta.
Aleta, que es la que gira para el avión, y cuando llega al tope, para que no rompiera los cables, ya gira para el otro lado. ¿Entiendes? Es decir, tenía un tope y daba la vuelta entera, y al tope ese, vuelta otra vez para el otro lado, porque no podía girar en redondo, porque partiría los cables.
Claro, ve usted que la mecánica no es muy fuerte.
No. Pero aquello dio... Bueno, todavía pasan algunos amigos y me dicen, ¿y el avión? Digo, este de avión. Armamos la grande.
Claro, inventos para conseguir cosas.
Este es fuerte, sí. Un avión.
Un metro y medio.
Luego no le dio a la gente por inventar antenas con las paellas.
Sí, sí.
Que algunos, bueno, eso en Cuba, que sí. demuestran un talento natural, motivados por, entre otras cosas, la necesidad.
Claro.
Efectivamente, con una paella han hecho briguería.
Ahora, lo que es indispensable para un inventor es la cinta americana, ¿eh? Cinta americana, eso sirve para depilarte, para pegar, para lo que quieras.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Hola, encantado de saludarte.
Igualmente. Pues nada, mi invento viene a partir de... Yo tengo cuatro niños, además los cuatro varones, y resulta de que los niños cuando son pequeños necesitan chupe, y resulta de que cuando son las 12 dice papá chupe, y el chupe no se encuentra por ningún lado. Entonces, a partir de tener cuatro y tener que salir a la farmacia a comprar chupetes porque no había manera de encontrarlo, se me ocurrió inventar un chupete con localizador.
Vámonos, un genio.
¿Y cómo es el chupete con localizador?
Pues el chupete con localizador sería que ya está patentado, a la espera de alguien que se interese por él, que pues tendría como una señal lumínica y otra sonora. Entonces tú tendrías una app, me parece que se llama, en la que tú tendrías, pues, como los teléfonos inalámbricos, que cuando lo tocas te dice dónde está el teléfono. Sí. No sé si más o menos me entiendes.
Sí.
Entonces, pues, en esa estamos. A ver si... Yo sé que la gente que tiene niños, eso lo agradecería bastante, claro, porque sí. No sabes que... A las 12 o a las 12 y media salir a la calle por un chupete.
Ahora le sale el chupete por un pico.
Claro.
Bueno, no te creas, porque los chinos trabajan barato. Y
no tienen echado todo.
Y si el chupe vibra, le mete el plátano y hace el puré en la boca. Vamos.
O encuentras al niño si se ha perdido.
O encuentras al niño dando botes. Claro, sí. Claro.
Qué buen invento. Otro, Manuel, buenos días.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, señor. ¿Algún invento?
Pues mire usted, yo no, mi gran padre, que yo tenía que estar escuchando, de qué gran seguidor de usted, Jesús Franco, me inventó cuando teníamos la motito, en el baúl de la moto, con materiales caseros, una alarma, que era con el cartucho de un bolivín, cuatro canicas y conectado a la bocina, que cuando movía la moto, hacía el circuito de corriente, las canicas, digamos, y hacía sonar la alarma. Y era muy gracioso.
Anda, o sea, si alguien movía su moto una vez estacionada... ¿Es cuando?
Claro, tenía un botoncito, yo lo activaba y en cuanto alguien me movía la moto, movía la canica, chocaban con el cable, me hacía el circuito de corriente, iba conectado a la bocina y me hacía sonar la bocina de la moto.
Joder. Un fenómeno, oye. Qué
eso sí está bien traído, ¿eh?
Eso está...
Pero
bien
traído.
Pensado.
Oiga, ¿y esto? ¿Y entonces su padre ha sido siempre muy así?
Mi padre es Magui de Jerez, que tiene que estar escuchándote seguramente.
¿Y alguna otra cosa que haya inventado?
Pues ahora mismo no sé, es que ese es el invento que más me gustó, porque más lo hacía sonar yo que la gente, por estar de escucharla.
El MacGyver de Jerez. Qué importante es tener un MacGyver en casa.
Sí, 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 sí.
Los que lo tienen no saben lo que tienen.
Hombre, nosotros tenemos a Alvarito.
Y nosotros porque está Alvarito.
Alvarito. Yo tengo fuera. Una MacGyver, pero tengo una MacGyver, sí. Muy bueno, muy bueno.
No, pero mi brother, el Alvarito, es
un... Sabe hacer de todo.
Es inaudito. Quiero decir, tú le das un cable pelado, un capeluzo de bolígrafo y un cristal roto...
Haz algo.
Y te hace una televisión. No, no, es una cosa prodigiosa. Y cuando falla un grifo, arregla el grifo. Cuando una puerta no cierra bien, la pule y la puerta cierra bien.
Muy manitas.
Es una cosa... Bueno, por eso el jefe de mantenimiento de una empresa. Claro. Melania, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, buenos
¿Quién
días.
Fuera el azúcar que dice usted que le falta que le echen por encima? Ay, ¿quién fuera ese azúcar?
Bueno.
Buenos días. Bueno, soy la asesora Cantarina, pero hoy quiero hablar de mi Paco. Que mi Paco es un monstruo, vamos, para inventar, para arreglar, para componer, empapelar, lijar, vamos, cualquier cosa. Y lo que ha preparado es, en una piscina vacía, la recogida de agua de todo un tejado de una casa. Y ha metido bidones de agua, en el que recoge 16.000 litros de agua, como hemos recogido ahora en estas anteriores lluvias.
¿Y qué hace con el agua?
El agua, pues a través de vasos comunicantes, se llena la piscina y otros bidones que tenemos, le mete motorcillos, rellena los estanques y va llenando los bidones. Y ese agua la tenemos para regar.
Claro, bueno.
Acaba con agua de lluvia para el riego.
En vez de que ese agua caiga al bancal y se desperdicie, pues él ha puesto toda una canalización, la ha tapado toda para que no se llene de ojicas y se obstruya, y todo eso pues va cayendo a la piscina, metes en el motor rellena los grandes bidones de agua y ahí tienes agua para regar, ahorrando agua y siendo ecológica con el agua y con todas las cosas.
Claro, ver tú, claro, si es que hay que echarle un poquito de talento,
claro.
Tampoco.
Claro.
Hay que echarle un poquito de, oiga, aquí está lloviendo, pongo bidón, tengo agua.
Hay que ir a las cumbres del cambio climático con ideas como esta.
Claro.
No es broma lo que estoy diciendo, son ideas domésticas que ayudan que entre todos podamos proteger el medio ambiente.
O cuéntaselo a la niña del exorcista.
Claro, lo mismo se interesa.
A la sueca.
A la sueca, sí.
Es la niña del exorcista.
Sí, es que da miedo, la niña del exorcista.
No da bronca, además.
Da bronca, sí.
Chema, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Chema. ¿Y usted también tiene invento casero?
Pues yo soy un inventor de la cabeza a los pies.
¿Ah?
A ver, tengo un dispositivo para hacer un tratamiento anticaída para el cabello, que es el más ancestral que se conoce, que es el tratamiento quemando el cabello con fuego. No sé si habéis oído hablar de ese tipo de tratamiento.
Pues la verdad que no.
¿A lo Michael Jackson?
A lo pollo frito.
No, mira, si entráis en internet y ponéis de la terapia, veréis que es un tratamiento que es para el sellado de las puntas abiertas, para las mujeres.
Ajá.
Sabes que el cabello, la última parte del cabello es queratina, y lo que hace es que se desgarra, provocando la tricoptilosis. Pues lo cortas con las tijeras y eso, pues digamos que se corrige al menos en un par de semanas. Lo que pasa es que si lo haces con fuego, al ser fibras, colágeno, cutícula y demás, eso queda cauterizado y las puntas no se abren pues en 7-8 semanas. Es un dispositivo que lo hemos hecho aquí con la Universidad de Valencia. Es una pincita y, bueno, pues está dando unos resultados muy importantes, ¿eh?
Claro que no hay que ponerse la cerilla ni el mechero, ni nada.
Ni el soplete, que no lo intente nadie.
Es una especie de tijera con un soplete, y entonces lo haces con total seguridad y lo que haces es, para el problema de las puntas abiertas que tanto sufren las mujeres, pues solucionárselo en un par de meses. Ese es el de la cabeza. Y luego el de los pies... Son unas zapatillas que diseñé y que patenté 264 modelos, que es una fusión entre la típica bamba, pero absolutamente abierta. Es decir, es igual que una zapatilla, pues no va sujeta con cordones, pero va totalmente abierta como si fuera una sandalia. Y entonces eso lo tenemos patentado, 284 modelos. Y bueno, web que se llama sandia.com, ahí lo pueden ver, veréis que es un invento espectacular.
Es una bamba, pero sin puntera, como una sandalia, y supongo que acordonada también, ¿no?
Sí, ha dicho que sí. Sí, he entendido que sí. Esto hay que verlo para entenderlo.
Está bien, mola.
Hay que verlo para entenderlo. ¿Qué tal, Salvador? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, señor, ¿qué tal?
Sí, mira, muy buenos días. Un forofo total de vuestro programa.
Muy amable.
Mira, pues yo te comento. Yo tenía un tío que era carnicero y cada vez que tenía que limpiar su cámara donde guardaba la carne, pues el hombre se ponía de producto químico, tal, le caían en la cara y todo. Y me dijo, oye, sobrino, no puedes inventar nada. Y yo, como ya era un manitas, ya le dije, tío, te voy a inventar algo. Y empecé, cogí la vaporeta, la Lady Vap esta de antes, ¿vale? Sí. Y le puse el cepillo, lo tapé, y el hombre limpiaba la cámara súper bien. Me dijo, José Salva, esto lo tienes que patentar, esto lo tienes que patentar. Total, que ahora ya está patentado y tenemos una empresa que se llama Ecote, que limpia con un robot las cámaras frigoríficas industriales.
Caramba. Y usted fabricó también el aparato que crea el vapor.
Exactamente, en el garaje de mi abuela. Me puse ahí con tiempo que tenía y con unos pocos ahorros. Empezamos a fabricar y en el garaje, pim pam, hacía el cepillo, no me valía, cogía otra cosa, cogía un elevador y ahora estamos viviendo de ello, mi hermano y yo, que somos socios, y cuatro trabajadores, y vamos por toda España. Hombre. Limpiando cámaras y solo utilizamos el 2% del agua, sin producto químico y sin nada, solo con vapor. Un sistema totalmente novedoso a nivel mundial.
¿Las máquinas de carne mechada también las limpia?
Ahí vamos. Dirección a Sevilla nos vamos. Estoy ahora en Écija. Me voy a Sevilla a la Feria de la Carne.
Ahí. Claro, a alimentación, falta, sabor, falta, sí. Sí. Pues oye, ¿qué? ¿Cuánto talento hay por ahí?
Bueno, en España hay mucho, que para desarrollarlo se necesita dinerito, apoyo, que haya gente, que haya mecenas por ahí que digan, oye, que yo pongo el dinero para esto.
A mí me ha gustado el de la moto, fíjate, el de la alarma de la moto.
José Manuel, dígame, buen hombre.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Fósforo Ferrero.
Gracias, amigo, gracias.
Vamos a ver, lo mío es muy sencillo. Las personas mayores, unos porque están operados de la próstata y otros no, solemos tener pérdidas de orina, ¿vale? Entonces, es difícil que no... Es que yo sé que este tema le gustará a Carlos. Que hay que controlar eso porque si no, pues huele, pues en fin, que... Entonces inventé como un caperuzón de esos de las perdices, ¿vale? Que se pone lo que viene siendo...
El mismo.
Ahí mismo. Sí. Y con un hilito se sujeta. Y luego eso se lleva como una fundita de preservativo, digamos, es muy pequeño, se tira y se pone una otra. Y ya está.
Se va cambiando usted el capuchón.
Exactamente.
¿Y dónde va atado con el hilo?
Pues lo que en la cabecilla.
Sí. O sea, es como una caperucica de perdiz.
Exactamente. Yo le puse Slip Dry.
Slip Dry.
El dry, bien pensado.
Se lo pone alargado en modelo nazareno.
Cuando nota usted que eso está empapado, eso no tiene recicle, ¿no? Eso va directamente.
No, lleva por dentro una especie de celulosa o algodón o lo que sea, y por fuera algo impermeable, pero transpirable. Está todo bien, está bien. Lo intenté patentar, pero es que los patentes son una pandilla de chorizos, como todo en España. Te cobran primero un huevo y luego a por el otro.
Sí. Hablando de...
El gorro de una perdiz.
Y ahora, ¡mo!
Metió en todo. Digo, perdón.
Sí,
si no lo dices, revienta.